Bienvenidos a Emociones con Sabor con Madeline Rivera.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Y aunque estemos bajo lluvias, truenos, oiga, me dicen que hubo un tornado por acá por Aguadilla, mire, no importa, estamos aquí y de 2 a 3 tenemos buenas y positivas noticias para ustedes. Pero nos va a acompañar nuestro colaborador psicólogo Héctor Coca y nos va a estar hablando sobre un tema importante que hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que educarnos y reeducarnos acerca de que, mira, el caso del padre que violó a su hija, oiga, y la mantuvo en cautiverio. Sí, porque entonces la madre no la dejaba salir de la casa, esa niña salió embarazada y no le permitían salir de su casa con su bebé que, o sea, y estamos hablando de una niña, una adolescente de 13 años. Vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto Héctor Coca. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo nos va a estar hablando sobre las acciones de daños en Puerto Rico. Acciones de daños en Puerto Rico. Yo estoy aquí lista para aprender con el licenciado porque cada vez que él viene, mire, nos da una clase sobre las leyes en Puerto Rico y además sobre el autocontrol, los hábitos y la alimentación para comer, mira, con serenidad. Es que tenemos que comer tranquilamente. Yo soy una que si hay mucho revolú en la casa, hay una familia, ahí está la familia completa, hay una fiesta, yo no como. Casi no como porque es que me gusta estar como en el medio de todo el revolú y atendiendo a la gente. Oiga, y si hay su musiquita, el baile, la cosa, a mí me encanta. Y yo prefiero eso a comer cuando todo el mundo se va, después de bañitos y todo esto, tranquila, serenamente. Entonces, ¿cómo? Pero eso no pasa todos los días, ¿verdad? La fiesta, las reuniones familiares, con amigos. Así que te voy a hablar sobre la alimentación y hábitos que podemos desarrollar, porque los hábitos, sí, los hábitos podemos cambiar y adquirir nuevos hábitos. Y siempre y cuando que sea para mejorar nuestra calidad de vida y específicamente la alimentación, en este caso con serenidad, mira, es importante escuchar. Así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, a través de WMDD 1480 AM y a través de X61 AM y FM. Esto quiere decir, en resumen, que a todo lo ancho y lo largo de Puerto Rico están conectados todo el mundo a Emociones con Sabor y en el mundo entero también, porque a través de Facebook Live nos puedes ver y escuchar las dos cosas. Las dos cosas por el mismo precio. Mira, pero también, si descargas la aplicación de Radio Grito, que es gratis, puedes estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24/7. Noticias, Radio Grito. Política, Radio Grito. Espiritualidad, conexión, Radio Grito. Emociones, con sabor, Radio Grito. Eso es lo que hay. Bueno, y lo que hay es como un tirijala, un dimidirete, que yo siempre comienzo con la buena noticia en Emociones con Sabor. Pues para mí es muy buena noticia que el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó un proyecto de ordenanza municipal que da paso al nuevo Código de Orden Público. La gente está, qué trina, pero específicamente, mira, hay varias cosas, hay varios puntos aquí que hay que tocar, porque mira, en San Juan no se puede vender bebidas alcohólicas en la madrugada. Buen punto. ¿Por qué buen punto? Sí, está el tejemeneje de los comerciantes, pero algo hay que hacer con la ola de violencia y criminalidad, y mucho tiene que ver con el alcohol y las drogas. Otro punto, tener actividades ruidosas. Mire, cuando visitamos San Juan, ¿verdad? La capital, pues realmente no vivimos allí Y si estamos en el viejo San Juan, cuando están las fiestas de la calle San Sebastián, nos vivimos allí y ay, qué chévere, para arriba, para abajo, la fiesta, hasta la madrugada. Pero ¿y qué de los residentes? De las personas que viven allí y que quieren tener su vida normal. Hay que ver todo. Oiga, tener neveritas de foam. Se supone que no haya neveritas de foam y que nadie venda neveritas de foam. Y en Puerto Rico se siguen vendiendo como si nada neveritas de foam. De yerbar con cualquier producto que contenga glifosato. Sí, porque es peligroso para la salud. Y pasear mascotas sin recoger sus desperdicios. Ah, también eso está muy bien. Pero quién hasta ahora, para mí son buenísimas noticias. Buenísimas noticias porque tengo muchas personas, amigos que viven en el viejo San Juan específicamente y se quejan de que, mira, los ruidos hasta altas horas de la noche, la gente bebe en exceso y se forman no solamente peleas, la gente a veces se queda por las aceras. Y mire, en pueblos como Carolina, Bayamón y Caguas, ellos mantienen restricciones a la venta de alcohol. Sí, definitivamente. Claro, hay unas exclusiones que tienen que ver con los hoteles. Los hoteles pueden vender bebidas alcohólicas a los huéspedes. Así que vamos a ver a dónde para todo esto. Pero, ¿qué es lo que yo digo? Que por algún sitio tenemos que empezar. Esto no puede ser un free for all, como dicen, un algarete, porque verdaderamente necesitamos, somos un pueblo de ley y orden. Y necesitamos un nuevo comienzo para llevar la fiesta en paz. Y esto se llama, ¿sabe qué? Yo pienso que este código se llama, tiene que ver con la sana convivencia. Sana convivencia. Así que vamos a ver en qué para todo esto, porque ahí se dice mucho, pero vamos a ver al final de cuentas. Oiga, usted sabe que el mes de julio ha sido el mes más caliente a nivel mundial. El más caliente, el más cálido. Ustedes me dirán, pues claro, Madeline, si aquí nos estamos asando. En julio en Puerto Rico, oye, arrasó. Pero de igual forma en España y en otros países, en Estados Unidos todavía. Tengo una gran amiga que estuvo en Texas a 110 grados, 112 grados, de vacaciones un fin de semana. Muchacha, yo me quedo aquí y prendo el aire en el cuarto. Sí, me meto porque verdaderamente, sabes que no solamente es que nos da calor y sudamos, es el efecto de que tiene el calor en nuestro cuerpo. Le voy a traer esta semana unas noticias, unos datos sobre un artículo que estuve leyendo de el efecto que tiene en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, el exceso de calor. Sí, yo se lo pasé a mi bomboncito, a Otto, porque él no puede con el calor, mi esposo no puede con el calor. Pero, y tienes razón, tiene un efecto dañino para nuestros órganos y para todo nuestro cuerpo. Así que más adelante en esta semana, prometo que comparto con ustedes esa información. Por otro lado, yo los voy a invitar a ustedes a que bajen estas aplicaciones donde uno puede aprender otro idioma, que son gratis. Duolingo, Duolingo es uno, el otro es Babel, ¿sí? B de bueno, A, doble B de bueno, EL, o Duolingo, como dos lenguas. Mire, ¿por qué le digo eso? Porque tiene muchísimas beneficios aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Porque vamos a otros países y nos podemos conectar fácilmente, rápido. Estamos perdidos y hablamos el idioma de otro país, ahí fácilmente podemos pedir apoyo, pedir ayuda. Nos enfermamos y estamos en otro lugar, de igual forma. Queremos ir a un restaurante a comer. Ay, bendito, pues claro, si hablo el idioma, eso es rapidito que entiendo el menú y arranco. Oiga, pero sobre todo, es que detiene por 6 años, vamos, la demencia. Sí, porque estamos retando a nuestro cerebro. Así que yo creo que por eso nada más, mire, es importante que aprendamos otro idioma. Empiece por el básico. Si no habla inglés, empiece por ahí. Y es fácil porque, mira, durante la pandemia la gente comenzó, hicimos tantas y tantas cosas, pero esto es algo que la gente hizo, se educó y comenzaron a aprender más idiomas, que eso es bien bueno, porque no cuesta, son aplicaciones, ¿verdad? No tienes que ir a un salón de clase, no tienes que salir de tu casa, no tienes que viajar, específicamente viajar es maravilloso y conocer otras culturas, otros países, pero no tienes que viajar, no tienes que gastar dinero para aprender otro idioma cuando estas aplicaciones están, mira, en su teléfono celular, en su tableta o en su computadora. Así que vamos a trabajar con eso. ¿Qué les parece con esa? Mira, a mí me gustaría aprender portugués. Portugués, yo no sé, italiano. El italiano es una lengua latina, romance, así que yo puedo entender cuando, no sé si ustedes, ¿verdad?, han visto alguna película en italiano, hay muchísimas palabras que se parecen, que uno puede como que coger de aquí, de allá, como que repítelo otra vez, repítelo, Yuyo, y lo podemos identificar una que otra palabrita, pero con estas aplicaciones, mire, teniendo en cuenta que lo que pasa es que entonces vamos a retrasar, si es que en algún momento caemos en la demencia, pues vamos a retrasar esa parte, porque las personas de 55 años en adelante, caigo en ese grupo, pues mira, tenemos que cuidar nuestra parte cognitiva. Así que ya sabes, aprender otro idioma, pues yo les decía, me gustaría hablar portugués, italiano, el alemán no me llama mucho la atención, o el mandarín, no sé, como que no me llama, francés, el francés me encanta, aunque yo tomé un año y medio de francés en la universidad, y todavía recuerdo, porque año y medio, vamos, en la UP hay que coger un idioma por año y medio, y puedo recordar alguna palabrita. Así que ya sabe, Duolingo, perdóname, espérate, déjame decirlo como corresponde, Duolingo o Babel. Y hay otras aplicaciones que usted puede bajar. Y mira, yo tengo un gran amigo, Ramón Calero, que fue colaborador del programa de Emociones con Sabor cuando comenzamos, y todavía envía información por ahí. Yo recuerdo, vecino querido, cuando yo me mudé a Aguadilla, que él, su esposa y yo estábamos en el cine, en la fila, y él estaba haciendo un examen de alemán, porque él fue de las primeras personas que yo conocí, que mire, no importa, tiene una fuerza de voluntad y unos grandes hábitos educativos, que no importa dónde estuviera, él, si tenía un examen, él lo hacía en la fila del cine. Y eso, pues, yo dije, Dios mío, si él lo puede hacer, claro que todos lo podemos hacer. Mira, le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos al 787-230-9070, 787-230-9070, para que les den una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio, ya sea un pequeño, un mediano o un gran comercio. Mire, ellos tienen el producto específico que, de acuerdo a sus necesidades, ellos le pueden proveer. Llámelo, son unos profesionales de la A a la Z. Y además, mire, puertorriqueños como usted, como yo, de aquí como el Coquí, y dan un servicio espectacular. Así que mire, nuevamente, 787-230-9070. Y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Ellos tienen dos sucursales, una en el pueblo de Aguadilla y la otra en la carretera 107 en Borinquen. Mire, y lo bueno de pertenecer a un movimiento cooperativo, tiene varios beneficios, pero uno de ellos es que usted tiene voz y voto en las decisiones que se toman a favor de la comunidad cooperativa. Sí, porque somos socios y somos dueños. Oh, y dije somos, claro, porque yo soy parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Mire, usted puede ir a cualquiera de las dos sucursales, puede llamar, o simplemente puede entrar fácilmente a cualquier hora, de cualquier lugar, a su página, aguacoop.com, aguacoop.com, y ahí usted va a leer sobre los diferentes servicios, productos, ofertas. Oiga, si necesita un préstamo, ahora que están comenzando las clases, o hay una emergencia con su automóvil, o está pendiente para comprar una casa, mire, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla le hace la vida bien sencilla. Un préstamo se puede solicitar en línea y en 24 horas lo van a estar llamando por si necesitan alguna información adicional. Así que ya sabe, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Bueno, por otro lado, en Gurabo, se adiestran contra la violencia de género. Hay un nuevo proyecto. Yo digo un nuevo proyecto porque qué mucho hay que hacer para tomar conciencia sobre una problemática que tenemos de salud mental y de salud pública, como es la violencia de género. Hay que seguir hablando, hay que seguir educándonos, no nos podemos cegar. ¿No nos gustan las noticias? Ok, mire, pues hay que educarnos. Y si usted está en Gurabo y pertenece al gobierno, pues mire, se va a estar educando y capacitando especialmente al personal de los gobiernos municipales en la prevención de violencia machista. Eso es importantísimo porque, no sé, una vez nuestro psicólogo Héctor Coca nos habló de los micromachismos y hay una nueva campaña televisiva sobre los micromachismos. Oiga, y el machismo está en todos lados, de forma explícita y de forma sutil. Así que tenemos que educarnos y reeducarnos al respecto. Así que vamos a unirnos a esta nueva campaña, porque verdaderamente Puerto Rico nos necesita. Mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo, así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energías renovables con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para recibir a nuestro colaborador, el psicólogo Héctor Coca, y nos va a estar hablando sobre un tema que pues hay que hablarlo. Igualmente es parte de la violencia de género con la que cerramos el primer segmento, pero hay que hablar sobre el caso del padre que violó a su hija. Ya yo creo que Héctor está por aquí. Héctor, sí, por aquí está. ¿Cómo estás, Héctor?
Saludos, qué gusto estar aquí, Madeline.
Sí, qué bueno verte. Y Ave María, estás ahí en medio de la naturaleza. Estás ahí salvaje por ahí. Verde. Lo que veo por ahí es el verdor.
Se siente mejor estar en medio del bosque y el verde, en contacto con la naturaleza. De hecho, paréntesis, hay una relación entre mejor estado de ánimo y hacer esas caminatas por áreas verdes en vez de otros sitios. Así que si tienes un área verde para esas caminatitas de ejercicio, no sufre. En términos de salud mental, el área donde estás caminando.
Oh, sí, definitivamente que hace una diferencia inmensa. Bueno, seguimos con las noticias que hace una gran diferencia en nuestra salud mental como pueblo, pero es específicamente la que salió, entiendo que en estos días, ayer, ¿verdad? Que fue el caso del padre que violó a su hija de 13 años y esa niña salió embarazada y a ella y a su bebé la mantenían en cautiverio, la mantenían en la casa.
Ajá.
Cuéntame, hay tantas preguntas sobre eso. Y entonces voy más allá también. O sea, en términos de qué nos pasa, no solamente qué nos pasa a Puerto Rico, en términos de leyes. A esta persona, a este individuo, se le dio una multa que inmediatamente la pudo prestar y está por ahí con grillete.
Está por ahí y no hay problema. Una persona que es evidentemente peligrosa. Por eso, ahí yo voy a estar con el licenciado Osvaldo Carlos, en los comentarios que escuché los otros días. Yo el racional, más allá de que es un derecho constitucional, y eso, si se cayó Robert Sway, te puede pagar cualquier cosa. Más allá de que es un derecho constitucional, yo este derecho rígido a la fianza, yo quiero, me gustaría que me lo explicaran bien, porque no lo entiendo cuando yo tú tampoco. Vas a tener a una persona peligrosa caminando por la calle. ¿Entiendes? Y eso debería ser un poco, tener como una flexibilidad mayor a la discreción del juez y a los datos específicos que hacen a esta persona peligrosa. No es lo mismo que yo me robé algo en la esquina, ¿entiendes? A que yo le dé una paliza a mi esposa. Cuando yo le di una paliza a mi esposa y la amenazó de muerte, yo soy una persona peligrosa.
Claro.
Y una persona peligrosa no tiene nada que hacer en la calle porque prácticamente lo estamos soltando a lo que sabemos que tiene el potencial con consentimiento nuestro, el potencial de lo que va a hacer. Gracias a los periodistas, que en mi opinión, uno de los personajes, junto con un médico y junto con un maestro y un policía, el periodista es la otra persona, en mi opinión, que es una sociedad. La sociedad no funciona sin un periodista. Cuando el periodista pone ese enfoque, esa cámara ahí y saca esa noticia y la discute, entonces se descubren velos. Yo creo que a través de un caso de una niña de 13 años se aló un cordón y lo que se está es destapando el problema oculto, secreto, tabú de trata humana en Puerto Rico.
Ouch.
Que nadie se atreve a hablarlo, ¿por qué? Porque ya el tema de la sexualidad es tabú por nuestra ignorancia y nuestra fobia a la sexualidad, como dicen muchos especialistas en psicología social, que somos una sociedad sexofóbica. ¿A qué tú le desarrollas miedos irracionales a las cosas que desconoces en tu país? Entonces hay como una prohibición de educar sobre sexualidad humana y eso a través de las décadas y los siglos ha tenido ramificaciones de consecuencias. Desde un violador en la calle hasta una pareja que se tiene que separar porque no entienden el problema de sexualidad que tienen los dos y no lo hablan con nadie. Hasta situaciones como estas que llegan a esta profundidad de daño y de patología. Y ya es hora que nos demos cuenta la consecuencia que está teniendo el no tener educación desde pequeño en sexualidad humana. Y tú tienes un currículo. ¿Quién es el especialista en currículo? El maestro, ¿cierto? Que estudió pedagogía. Entonces se integra un especialista en conducta y se integra un sexólogo. ¿Por qué hay que preguntarle al papá y por qué hay que preguntarle al religioso si va a haber un curso de sexualidad humana o no lo va a haber? Yo eso no lo entiendo. Y tú sabes lo que sucede detrás de eso. Que es que la gente que administra, desde el director de la escuela hasta el administrador del país, le tienen terror a los movimientos, a ciertos grupos religiosos.
Correcto.
Entonces yo me pongo a temblar y no puedo evitar tener que evitar al religioso meterlo en la reunión como si él tuviera participación alguna en eso. Cuando estas cosas son ciencia, estas cosas se miden y sencillamente se tienen que hacer. ¿A quién se le pregunta? ¿Qué papá se le pregunta si está de acuerdo o no con el currículo de matemática?
Eso te iba a preguntar. Ahora mismo te iba a decir, la clase de matemática no se le pregunta a nadie.
La clase de matemática, que la mayoría, si nos hubiesen preguntado, hubiésemos dicho, mira, no, que no haya matemática, que no haya matemática, y la escuela te va a decir que no me digas. Pues así mismo con la clase de sexualidad. La clase de sexualidad pertenece a un área que tiene que ver con la clase de salud, tiene que ver con biología. Así que tú enseñas la sexualidad humana y los especialistas te van a decir que es apropiado según edad y etapa de vida. No te gusta lo que se hace ahí, tú te llevas al niño. Pero que el papá venga y diga, quítame esto, ponme lo otro, porque son los valores de mi casa y a mí no me gusta eso. Pues entonces abre la puerta que yo diga, mi niño no va a aprender inglés en la escuela porque mi niño es puertorriqueño y yo tengo issues nacionales y no quiero que aprenda ese idioma de esa gente mala. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar al niño sin aprender otro idioma. Eso no tiene sentido ninguno. El que manda es la persona especialista en pedagogía, en asuntos de la escuela. Y esa es la persona que dicta, esa es mi opinión. Y hay que construir entonces desde la escuela currículos, que, o sea, currículos que tengan integrado la parte de sexualidad humana.
Definitivamente.
Porque es parte de la de nuestra construcción. Uh-huh. Y la ignorancia nos está saliendo caro de muchas formas. Cuando tú tienes la combinación de un criminal y un pedófilo,
es terrible.
Es una combinación terrible, terrible. Porque ya un pedófilo solo es terrible. Pero cuando tú tienes un criminal y tienes un pedófilo, son dos cosas diferentes. Cuando tú mantienes a esta niña haciéndole daño y la mantienes esclava, uh-huh, esto no es solamente pedofilia. Aquí hay un agresor de grandes proporciones.
De grandes ligas.
Uh-huh. Que disfruta de hacer sufrir y que se está ocultando, sabe lo que está haciendo y dispuesto a mantener esto en secreto para él protegerse y para su beneficio de tener, ahí es donde entra la parte de la definición de trata, para uh-huh, su beneficio de tener un instrumento sexual para él.
Claro, y está el otro personaje, que es la mamá de la niña.
Correcto.
Que también
hay que investigar, hay que seguir investigando y ver entonces cuánta es la participación, si ella estaba,
claro,
amenazada también, si estaba participando. Uh-huh. Si hay evidencia de que estaba abusando directamente también y no era solamente espectadora, todo eso son todo eso es investigación. Pero en este caso particular, si es el mismo que estamos hablando, tengo entendido que la mamá había fallecido.
Ok. Así y ven acá, la escuela, ¿dónde queda esa niña? Si visitaba la escuela, si asistía. Se me pregunto yo, ¿dónde estaban también?
Todo eso es parte de la investigación ahora. Igual que con el caso de 13 años, que cuando tú miras desde afuera, de nada más escuchar a la cuidadora hablando y emitiendo juicios según la palabra y los juicios que establecía, que hablaba. Uh-huh. A eso tienes que sumarle hasta la apariencia física. Cuando tú sumas todo, tú te das cuenta que no hay que ser psicólogo para sospechar que hay una disfunción severa y una patología severa en esa persona, y probablemente era una familia y una comunidad, hasta una comunidad.
Sí, puede estar.
Disfuncional, uh-huh, completa. La pregunta es, ¿cómo la ley ahora va a responsabilizar al que sabe y se queda en silencio? Porque es que también todavía hay esta idea de que esos son asuntos de familia. Y en asuntos de familia no nos metemos. Cuando hay abuso no hay privacidad ni asuntos de familia. Cuando hay abuso nos metemos siempre. Siempre. Y si nos enteramos de una cosa así, el deber clínico, el deber moral, el deber legal, es levantar la mano y decir, mira, investiguen ahí que yo vi esto. Manténme, siempre haga las confidencias anónimas. Porque la seguridad es primero que todo. Y hay gente que sabe que está en un riesgo cuando hacen cuando dan unas confidencias. Pero después que tomamos todas las medidas, tratamos de que esta información salga. Y para eso, en la línea de maltrato, cuando se hace un referido, tú tienes la opción de hacer este referido anónimo. Uh-huh. Y no tienes que dar tu nombre, ni que lo que tienes es que decirlo o lo que sucede. Trata de llevar la dirección, trata de llevar el nombre del menor, el nombre de los cuidadores, y describir específicamente lo que observaste, la razón por la cual estás llamando. También se te va a preguntar si había otros menores en el hogar y si alguno de ellos tenía algún impedimento. Si hay la sospecha de alguno de los dos cuidadores, se va a tratar de saber también, uno dice hasta donde uno sabe,
claro,
se va a tratar de saber también si el otro cuidador tenía conocimiento o se sospecha que tenía conocimiento.
Ok. Bueno, ¿qué? En Arroz y Habichuela ahora volvemos a la escuela. El papel es bien importante, el papel que juega la escuela. Cuando estos niños salen, están de 8 a 3, hay una cantidad de horas buenas para impactar favorablemente a ese niño, a ese adolescente, en términos educativos. Héctor.
Siempre va a ser parte de la investigación, empezando por responsabilidad. ¿Cuánto se observó y quién sospechaba qué?
Ok.
A mí no me deja de sorprender y de llamar la atención el hecho de que a veces hay hasta un viaje a una sala de emergencia. Mm. y está el personal viendo cosas allí y no salió un referido de nadie.
¿Y ese personal está capacitado?
Hay protocolos específicos que te dicen esto y esto y esto. Significa la posibilidad de maltrato y hay que referir. ¿Tú sabes a dónde llega? ¿Sabes a dónde llegan estos protocolos? Que si tú apuntas a un niño en un turno a un hospital y te lo llevaste antes que atendieran, se hace un referido. Eso mucha gente no lo sabe y a veces sin querer dicen, ay, pues, tú sabes.
Ya le está bien, no voy a esperar. No voy a esperar los papeles de alta.
No voy a esperar o me voy a ir a otro hospital. Y la familia desconociendo esto, entonces recibe una visita del departamento. Así que mira lo riguroso que es. Entonces tú te das cuenta que si no son como que golpes físicos, como que no funcionan, y entender que no hay maltrato. Y a veces inclusive por indicadores físicos que tiene ese menor en la escuela, entonces lo mismo. Y aquí en casos como este, va a ser parte de la investigación cuánto sabía quién, obviamente. Pero sí, la escuela tiene responsabilidad de hacer referido de inmediato. O sea, si no, la escuela puede ser referida por maltrato institucional.
Ok. Bueno, vamos a estar pendiente a eso. Y luego lo otro es todos estos, las consecuencias nefastas para esa menor.
Correcto. Ahora empieza un proceso de tratamiento, por lo menos la primera parte. La más importante está cubierta y es que el abuso se detenga. Tú vas a tener bien poquito proceso en nadie, no solamente un menor, si el abuso no para. Si tú no estás dando tratamiento a alguien acá en terapia y regresas ya con el abusador. Y no es un menor, que la familia tiene tanta influencia sobre él, así que el proceso va a ser el poco. Por eso es que denunciar e intervenir contra el maltrato y detener el maltrato es importante antes que nada. Y entonces las técnicas y estrategias que hacemos los psicólogos pues ayudan a acelerar el proceso de recuperación.
Bueno, Héctor, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Yo estoy en el 410-2894-430-9933. Yo estoy en Psicólogo Héctor Coque en Instagram y con Madeline Rivera los miércoles a las 12:15 de la tarde.
Excelente, esa parte siempre me gusta y la me hace sonreír.
Siempre te hace como sonreír.
Cuídate mucho, Héctor. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Cuídate. Chao. Mucho.
Cuídate.
Naturaleza.
Exacto. Yo estoy ahí. Mire, y usted no se vaya, porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando sobre los hábitos y alimentación de comer. Mire, con serenidad. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com. Visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para hablar sobre el autocontrol, los hábitos y alimentación para comer, mire, ay, con serenidad, con tranquilidad. Yo compartí con ustedes en el primer segmento que yo necesito comer tranquila, no puedo comer con el corre-corre. He tenido momentos, claro que sí, todos los hemos tenido, que mire, si no como, me da un bioco porque han pasado varias horas y no he tenido mucha tranquilidad y me esperan 2 o 3 horas de mucho trabajo, pues hay que comer, tampoco es irnos de 12 horas por ahí de rolling pin sin comer nada, no, a pura agua o algún jugo. No, es importante comer, pero realmente hacemos la digestión de una forma diferente. Nuestro cuerpo recibe los alimentos de una forma diferente cuando está tranquilo, cuando está en serenidad, cuando el sistema nervioso central no está en alerta, no está como que, ok, me lo voy a comer porque es rápido, tengo que coger el carro, hay tapón, tengo que buscar al nene, o tengo que ir a dar un taller, o esto, o aquello, o lo otro, tengo que ir al hospital porque mami se me cayó y tengo que ir. Mire, todo eso afecta la forma en que comemos y sobre todo en la forma en que digerimos y nuestro cuerpo recibe los alimentos que necesita. Así que mira, una buena manera, es importante saber, conocer los hábitos que tenemos. Si yo les pregunto, ¿qué hábitos alimenticios ustedes tienen? Todo el mundo sabe. Los míos los he compartido muchas veces, quizás no todos los días, pero por casi 5 años y medio he compartido que me gusta tener un estilo de vida saludable en términos de mi nutrición, de actividad física. No es que sea la mejor, pero hago lo posible por comer conscientemente. Y me gusta disfrutar la comida y tener sabores y textura y que huela. No me gusta comer siempre lo mismo. Ay, Dios mío, yo le pido a Dios. Ay, Dios mío, que yo nunca tenga que seguir una dieta estricta por mi salud. Si la tengo que seguir, bueno, lo hago. Pero es que no me gusta comer siempre lo mismo. Es una cosa. Y eso viene de mi mamá. Viene por mi mamá, ese hábito. Pero mira, los hábitos se pueden cambiar. En mis sesiones de coaching, que mucho hablo sobre los hábitos, porque tenemos un hábito y si no funciona, lo podemos cambiar por otro. Necesitamos que decidir que uno no funciona y que queremos tratar algo nuevo, queremos hacer algo nuevo con nuestra vida. Y ahí entra también el autocontrol y en términos de nuestra alimentación y de un estilo de vida favorable, si no quieres ver saludable, pues favorable, positivo hacia nosotros, el autocontrol juega un papel muy importante. Pero el autocontrol a veces, mira, nos lleva por el camino de la amargura, porque usted puede decir, no, yo me sé controlar, claro que sí. Yo soy dueña de mis actos y yo tengo voluntad, una voluntad de hierro, y lo puedo hacer todos los días, a todas horas. Mire, yo le digo que a veces de acá arriba, esta mentecita nos juega y dice, ay, yo lo voy a hacer hoy y lo voy a hacer mañana, pero ya llega el cuarto día y dice, ay, yo me quiero comer un mofongo con carne frita y ensalada, y encima me quiero comer un 3 leches, ¿ah? ¿Cómo les cae del ojo a las personas que están o comiendo o que tienen hambre? A veces usted quiere hacer eso, y lo hace, y no se acaba el mundo, no importa. Pero ahí el autocontrol como que flaquea. Por eso, es importante que nosotros conozcamos los hábitos que tenemos para comer. ¿Qué comemos y cómo lo hacemos? Okay, es importante sustituir los viejos hábitos por uno nuevo y hacerlos poco a poco. Óigame, y no se caiga encima si no logra que ese hábito sea ahí consistente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Una vez, ¿verdad? Yo le exhorto, y como lo hago con mis clientes de coaching, una vez usted comienza un hábito, identificó, ok, yo voy a desayunar todos los días. Mire, mínimo 21 días, mínimo 28 días corridito, porque ya una vez pasa ese término de días, pues ya su cerebro y su cuerpo lo han integrado. Pero si flaqueamos, estamos, ok, 3 días, uy, el cuarto día, ay, se me fue, me levanté tarde y no desayuné, o desayuné en la calle, por lo menos desayunó en la calle, y no se fue por ahí hasta la comida de las 3 o las 4 de la tarde. Pero no se caiga encima. Retome al otro día. Empecé. Llevo 3 días comiendo bien, haciendo el desayuno. El cuarto me quedé dormida, no pude. Comí en la calle. No se caiga encima, pero comió en la calle su desayuno, aunque no fue en la casa. ¿Okay? Así que vamos a ser benévolos. Otra cosa, define cuál es tu estilo de comer. Defínelo. ¿Cómo es que te gusta comer? ¿Y cómo es qué decisiones tú tomas para comer, para tener el estilo de comer que tú tienes? ¿Cuál es ese? Porque mire, no podemos tomar todas las decisiones a la misma vez. No, tú sabes qué estilo. Yo sé cuál es el estilo. A mí no me gusta comer con mucha grasa. A mí no me gusta comer con muchos condimentos. Me encantan las especias. Oh, me encantan. Pero no puedo usar mucho adobo y sazón porque no me encanta, no lo disfruto tanto. Yo me como mi fritanga de vez en cuando. ¿A quién no le gusta un buenos tostones de un plátano fresco? Dios mío, si no hay plátano, oye, unos tostones de guineo, así suavecito. De pana no me encantan tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces absorben la grasa demasiado para mi gusto, ¿ves? Pues yo sé el estilo de comer que yo tengo, pues entonces no tengo que tomar tantas decisiones a la hora de elegir un hábito, ¿ah? O cambiar un hábito para comer con serenidad. Otra cosa, mira, vamos a hacer un plan detallado de lo que vas a comer y que sea de forma que te ayude a comer de forma saludable. Ok, un plan, ¿qué es lo que yo voy a desayunar? ¿Qué es lo que voy a merendar? Un almuerzo, una merienda y una cena. Eso, un plan. Ah, pues voy a ir al supermercado porque eso me ayuda. Porque si no, si me quedo en casa, empiezo a improvisar con lo que tengo y a lo mejor lo que tengo en la casa no es lo más saludable. ¿Ok? Bueno, y si no hay, mire, sobre todo el plan detallado apoya a que no se nos vaya tanto dinero en la comida. La comida que está cara, costoso, es costoso y mucha gente dice, no, pero es que comer saludable es bien caro. Las medicinas las cubre el plan, pero la salud es más importante y muchas veces con tanto medicamento se nos afectan algunos órganos. Así que si está muy caro ir a un health food, un centro de medicina de alimentos saludables, mire, nosotros sabemos, volvemos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Bueno, un buen sopa de pollo o un caldo de carne con hueso, que eso tiene ahí todos los alimentos que necesita, las viandas. Oye, un arrocito con habichuela. Eso es fabuloso. ¿Ah? Pero que no hagamos arroz, habichuela, tostones, amarillos, todos los carbohidratos y todo junto. Bueno, no nos vamos por ahí. Vamos a hacer un plan detallado de aquellas comidas. Lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a comer? Porque entonces, de esa manera, pues, si vamos a comer de una forma saludable, vamos a escribir qué es lo que vamos a comer y ahí vamos a ver. A mí me encantan los tostones, a mí me encanta el plátano. Pues una que otra vez me como los tostones. Me gusta el plátano, pues puedo hacer a la sopa de lenteja, yo les rayo medio plátano, porque es que me encanta el sabor del plátano. Puedo hacer sopas de plátano, que tienen tantos beneficios para nuestra salud. ¿Ah? Así que bueno, ya sabes, hay que hacer un plan detallado, hay que hacer planes para todo. A la hora de comer, solemos guiarnos por las personas que nos acompañan, mire, esos compañeros de trabajo, salimos y tenemos un hambre atroz y quieren comerse un hamburger. Ay, Dios mío, y tú dices, bueno, y todos quieren hamburger, o si no, en el lugar donde venden hamburger, venden sándwich de pollo, pero también tienes ensalada, no te tienes que ir por el chorro. Y si te vas por el chorro, ¿okay? En ese día, no nos caigamos encima. ¿Okay? Vamos a ser benévolos con nosotros. Los hábitos no se cambian de un día para otro, pero cambiamos unos por otros. Y cuando usted está comenzando en ese caminar, a veces podemos flaquear. No saquemos el látigo y empecemos a latigarlos. No. Pero en los lugares donde venden hamburgers, donde venden sándwiches, a veces usted puede pedir el hamburger sin el pan con la ensalada. O una ensalada, lo puede hacer. O a lo mejor venden un wrap que es más de acuerdo a un estilo de vida saludable. Eso lo decide usted. Siempre hay opciones. Recuerde que la vida, igual que se vive momento a momento, se elige momento a momento. Bueno, otra cosa que es bien importante. Mira, la atención que le prestamos a la comida. Muchas veces tenemos el plato al frente y el plato, y sobre todo cuando trabajamos remoto, y en la pandemia pasaba mucho, Estaba el plato de comida, estaba el iPad, estaba la computadora, estaba el celular. Estamos en las tres pantallas, el plato al frente, empieza a comer sin prestar atención a lo que hay en ese plato, a cómo está mi sistema nervioso recibiendo esa comida. Después nos cae mal y usted dice, pero ¿por qué si yo estaba sentada comiendo? Pero los ojos están en tres pantallas, su sistema nervioso está en alerta, ese cerebro está en alerta y no sabe qué es lo que va a hacer. Y óigame, para la digestión necesitamos una cantidad considerable de sangre en el cuerpo, en el estómago. El estómago requiere muchísimo, muchísimo. Así que para funcionar bien y para que nos sintamos bien, tengamos una buena digestión. Así que no quiere decir que, ok, estoy sentada, estoy en mi casa, estoy viendo las pantallas, pero estoy tranquila. No, eso no es así. Así que vamos a prestar atención a lo que comemos y qué estamos haciendo mientras lo hacemos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Así que esos son, a vuelo de pájaro, dos o tres notitas que quise compartir con ustedes porque, mire, definitivamente hace diferencia cuando cambiamos, decidimos que vamos a cambiar unos hábitos que no funcionan por hábitos nuevos. Pues mire, también es importante que de esa manera, si vamos a comer, a cambiar nuestros hábitos de alimentación, hábitos de comida saludable, lo hagamos con serenidad. Y así la vida, mire, es más sabrosa y va a tener más emociones con sabor. Mire, no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Pura calidad, puro servicio, pura energía.
Energía confiable.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, y hoy nos va a estar hablando sobre las acciones de daños en Puerto Rico. Y qué bueno que está aquí, porque ahorita me dijo, se fue la luz, y ahora dice, me puedo conectar porque hay luz. Así se vive en Puerto Rico. ¿Cómo está, Eliezer?
Buenas tardes, Mari. Un placer estar contigo. De verdad que a veces es como que algo que se mete y no sabemos qué es lo que hay, pero la realidad es que aquí caen dos o tres llovinitas y dos o tres rayitos.
Exacto, y ya.
Se cae rápido todo el sistema, pero gracias a Dios pudo llegar y podemos estar aquí contigo.
Sí, gracias.
Cooperando. Así que súper contento de poder estar aquí. Mira, siempre utilizo lo que pasa en la oficina para obviamente crear una orientación, como decimos en el campo, en Arroyo Habichuela, de muchas de las cosas que pasan en Puerto Rico y que a veces pues la gente, por no orientarse a tiempo, pues no deja pasar el término, los términos que establece la ley, y a veces pues a pesar de lo triste o difícil que pueda ser su situación o su historia, pues muchas veces no podemos hacer mucho porque ya los términos prescribieron, que es la palabra correcta que se utiliza en derecho, o no se ha utilizado lo más importante, que es conseguir un perito en materia que obviamente certifique que esa persona tiene un derecho a recibir o tendría derecho a recibir una compensación por un daño que sufrió en algunas de las situaciones que podemos mencionar. Es bien importante esto porque yo no sé si te acuerdas aquel personaje de la televisión que siempre, que en paz descanse, que siempre decía, demándame, yo soy prensa, demándame, yo soy prensa. Pero la realidad es que Puerto Rico se ha convertido o se convirtió en una sociedad bien litigiosa. Sí. Todo lo resolvemos en bajo la demanda, yo te amenazo, aquel dijo algo, por eso hay un programa de televisión que usa la palabra supuesta y alegadamente, porque no me quiero comprometer en que vayan a decir que obviamente soy yo el que estoy diciendo, confirmando la noticia. Y obviamente pues ha tomado la situación de que muchos se protejan por lo contencioso que se ha vuelto la sociedad en Puerto Rico. En Puerto Rico pues existe un código civil que obviamente fue cambiado en el 2020, que establecía obviamente que una persona que por acción o omisión cometiera algún acto o causara un daño, pues podía ser demandado. Eso se cambió ahora con el nuevo código y ahora solamente establece culpa o negligencia para efectos de que hay que probar esa situación en daño. Pero volvemos nuevamente a lo mismo. Por más que yo quiera probar un daño, por más que usted sufra una situación, es bien importante que usted se comunique a tiempo con su representante legal o la persona con quien va a orientarse, porque lamentablemente los términos en Puerto Rico cambiaron. En las acciones extrajudiciales que no tienen nada que ver con contrato, de un accidente, una operación, un daño que sufrió, se cayó en un sitio, ese tipo de cosas. Obviamente usted tiene un año para reclamar, eso se mantuvo para efectos de la ley. Por lo tanto, no es el año desde que ocurrió el accidente, es que el año desde que usted se dio cuenta que usted tiene un daño, que supo quién lo causó y que ese daño puede ser compensable. Ahí es que empieza a contar el término.
No el mismo día de la caída en el supermercado, por ejemplo.
Puedo usar el ejemplo clásico, que es las operaciones. Usted lo pueden operar el 5 de junio, salió muy bien de la operación, y el día, la semana o la semana y media después, usted empieza a encontrar que empieza a padecer de ciertas cosas que no eran normales o comunes en el proceso. Usted empezó a sentirse mal, empezaron a buscar la solución, y obviamente en todo ese proceso de análisis, en agosto, a finales de agosto, es que vinieron a darse cuenta que todo lo que usted está sufriendo se debió a que pasó algo en la operación, que obviamente no se estaba contando con ella. Pues desde ese momento en que usted tuvo conocimiento de que sufrió un daño, que ese daño lo causó y que obviamente sabe la causa directa del mismo, y la situación de que ese daño puede ser compensable, pues ahí empieza a contar el término del año. En las acciones contractuales, el antiguo código establecía una acción de 15 años, o sea que si era su daño o lo que usted sufrió está basado en un contrato, pues usted tenía 15 años para reclamar. Eso con el nuevo Código Civil cambió y ahora la acción, solamente usted tiene 4 años para reclamar si su daño proviene de un contrato. Es decir, lo que es importante mencionar es, va a depender si lo que usted le pasó ocurrió antes del Código Nuevo o si lo que usted ocurrió es después del Código o bajo el nuevo Código. La fecha aquí importante es el 28 de noviembre del 2020.
28 ese es el
de
número,
noviembre
ese.
Del 2020 es cuando entra válido el nuevo Código Civil de Puerto Rico, y obviamente pues de esa fecha, si es anterior a esa fecha, le aplican los términos del Código Viejo; si es posterior a esa fecha, le aplican los términos del Código Nuevo. Por lo tanto, si usted empieza a sentirse mal, si usted entiende que tiene una acción contra alguien o sufrió algo en algún momento, estamos hablando de una caída, una situación, no es el hecho de que usted quiera demandar, es el hecho de que hay que prepararse para poder llevar una acción. Esos términos se pueden detener, y obviamente es bien importante porque a veces usted llega y tiene confusión de fecha. Eso fue el año pasado, yo no me acuerdo bien cuándo fue que eso la caída, pero yo entiendo que fue entre tal fecha y tal fecha. Pues mire, el abogado, si usted lo lleva a tiempo, podría emitir una carta donde le está haciendo una reclamación extrajudicial a la persona que posiblemente es la responsable por lo que usted tiene, y esa carta podría detener el término prescriptivo y poder usted obviamente prepararse para llevar a cabo luego la acción.
O sea, que si algo sucedió en 2019, por ejemplo, y me doy cuenta a mitad del 2019, ¿eso cae en el 2020?
Correcto. Correcto. Y entonces, pero acuérdate, si son extracontractual, obviamente va a tener un año para poder hacer su reclamación. Okay. Si es bajo un contrato, si es bajo el código viejo, usted tiene 15 años para poder reclamar. Okay. Si es bajo el código nuevo, ocurrió bajo el código nuevo, solamente son 4 años
que usted
tiene que reclamar. Okay. Pero lo que es importante establecer, y es lo que muchas veces trato de explicar a los clientes, usted me puede hacer la historia, yo puedo llorar con usted, entiendo los sufrimientos, porque no es que lo quiero hacerle así de forma
empático, sí.
Empático la situación, quiero sentir obviamente y poder estar de acuerdo con lo que usted tiene, pero lamentablemente no podemos radicar una acción en Puerto Rico en un tribunal si no tenemos un perito, una persona experta en la materia, que le haga una evaluación, que obviamente analice su caso y que él entienda que sí, que ese caso puede ser compensable en un proceso judicial. Si no tenemos perito, por más que nosotros intentemos llegar a un tribunal, eso es lo primero que el juez va a pedir. ¿Dónde está el informe pericial para poder ver si de verdad lo que usted está alegando es compensable? Y si podemos abrir las puertas de los tribunales para entonces poder ver toda su acción y poder determinar cuánto usted debe recibir por el daño que usted le fue causado a usted. Eso es bien importante porque lamentablemente, como todo en Puerto Rico, estamos cortos de profesionales, tanto en la salud, tanto en la misma abogacía, en la misma ingenieros, en el caso de que tengan que ver con daños estructurales, situaciones así. Y le digo que a veces el trabajo para conseguir un perito es extremadamente difícil, por no decir casi imposible. Wow. La realidad es que eso afecta mucho el proceso y por eso hay que hacerlo con tiempo. Como bien digo, no se preocupe, ocúpese. Uh-huh. Si usted entiende que tiene una sospecha de que obviamente usted pudo haber sido afectada por algún tipo de situación, consulte con su asesor, la persona de confianza suya, vaya, hable con él, cuéntele lo que hay y posiblemente establezcale su interés de que quiere reconocer si eso que usted está pasando puedes llevar una acción y obviamente pues prepararse para poder obviamente detener el término prescriptivo y poder llevar una acción en caso de que tenga algún tipo de reclamación alguna persona o alguna institución.
Excelente. Te pregunto algo, Eliezer. ¿Esto también ahí caen los medicamentos, los daños por algún medicamento que te hayan...
Correcto. Muchas veces las personas toman medicamentos y no saben lo que están tomando. Obviamente, uh-huh. Acuérdate que, como pasa muchas veces, usted viene un abogado y el abogado le puede hablar de términos y hablar de muchas cosas, pero usted le puede explicar, tal vez la persona no entiende, pero se llama a la situación de la confianza. Mi abogado, mi asesor legal, mi amigo, obviamente me recomendó hacer esto, pues yo voy a hacer eso porque entiendo que es la persona preparada para trabajar con ese asunto. Pasa lo mismo con las medicinas. Okay. El médico es la persona de confianza suya, el médico es el que evalúa, puede estar dando un medicamento, puede haber todo medicamento por la experiencia y por lo que tengo conocimiento, siempre hay un efecto secundario. Uh-huh. Hay que ver cuáles son esos efectos secundarios, cuáles podrían afectar. Por eso, si usted ve un anuncio de televisión de un medicamento, dura más las advertencias que el anuncio del medicamento.
Y uno dice, pero no me lo tomo entonces. Es peor el remedio que la enfermedad.
Y a veces, muchas veces, pues obviamente se abren estos personas que se dedican o firmas en Estados Unidos que se dedican a analizar, a buscar obviamente situaciones que se dan especialmente con los medicamentos, y uh-huh. se dan estos famosos pleitos de clase,
sí.
donde obviamente la persona pues le dice, mire, usted tomó tal medicamento, usted está en riesgo de que puede tener una enfermedad uh-huh. o que le puede haber provocado la famosa enfermedad esta que todo ahora es el cáncer.
Cáncer.
O puede tener cáncer, hay una alta probabilidad, y si usted fue de los que tomó el medicamento de este tiempo, pues comuníquese con nosotros para que sea parte de esa clase. Okay. Y ya es una demanda que posiblemente esté corriendo en algún estado de los Estados Unidos, y lo que están buscando es que la gente se una al pleito de clase para obviamente establecer alguno de compensación. Hay uno bien famoso que yo no sé si te diste cuenta recientemente, para poner un ejemplo, es el caso de este FB, esta plataforma social. Descubrieron que obviamente tenía una falla de seguridad. Uh-huh. Obviamente puede haberse robado información confidencial de las personas que utilizaron. Y entonces, si usted utilizó la red social de una fecha a una fecha, pues usted tiene derecho a una compensación de una demanda de clase que hay ahora mismo viéndose en los Estados Unidos. Uh-huh. Y le piden pues que usted dé la información para que obviamente si el tribunal determinara que sí o hubiese algún tipo de acuerdo, que usted sea parte de lo que puede pensar. Okay. Por eso siempre es bien importante estar pendiente, orientarse, estar pendiente muchas veces a la prensa, es obligación de muchas estos asesores legales dar información, porque el mismo tribunal se los pide. O sea, si usted entiende que esto es una, para poder certificar la clase, se certifica en base a lo que se presenta al tribunal, pero el tribunal exige que se haga público para que obviamente otras personas que puedan verse afectadas pues también tengan derecho a reclamar. Así que es bien importante. Perfecto. Siempre estar pendiente a la noticia. Uh-huh. Y como siempre digo, no se lo diga al que vende la fruta o al que le hace o que le hace la receta. Vaya donde las personas correctas, que son las que le pueden orientar correctamente y pueden llevar el causa de acción correspondiente.
Y en todos este caso, los pueblos donde las personas...
tienen su abogado. Todos los pueblos tienen su abogado, todos los pueblos tienen su ingeniero, todos los pueblos tienen profesionales en su área que son excelentes. Así que es cuestión de confiar y ir a hablar con ellos y poder orientarse de forma correcta.
¿Y en tu caso, dónde se pueden comunicar contigo, Eliezer?
939-287-8344, 939-287-8344 o a través de correo electrónico, que por cierto cambió, es office@rlpsc.com. La inicial de Rivera Lugo Professional Service Corporation, pues ahora es Office a Rivera Lugo Professional Service Corporation, pero en la inicial es únicamente.com. Así que estamos para cualquier tipo de orientación, tanto presencial como a través de los sistemas virtuales que obviamente llegaron para quedarse.
Eso es así. Gracias, Eliezer. Un abrazo.
Siempre un placer estar contigo y igual. Siempre pompeado cada vez que me encuentro a alguien y me hace una pregunta y me dice, me escuchó y me hace una pregunta. Así que esperamos. Esperamos esa próxima interacción.
Claro que sí, cuídate, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Chao. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico y del 92.1 FM HD4. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes en las siguientes emisoras: Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM. Éxitos 1530 AM, 98.3 FM y WMDD 1480 AM. Emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por haber sintonizado Emociones con Sabor.